Senador, sí. Gustavo, senador Gustavo Petro, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, ¿cómo está usted?
Escuchando esta terrible fotografía de esta guerra que no para, senador Petro.
Sí, alcancé a escuchar las últimas palabras de doña Belkis. No tengo el conjunto de la entrevista, pero lo que alcancé a escuchar es que, siendo miembros de una sección especializada que se llama Antiexplosivos, no tenían los...
Que eso es lo dramático, María Camila.
Los vestidos y la...
Tres meses, dice la señora Belkis. Es muy grave. No solamente los uniformes, sino que el robot estaba dañado.
¿Usted se imagina, senador Petro, unos tipos que le ponen el pecho a salvarle la vida a los demás sin equipo?
Pues me corresponde, Julio, discúlpame, porque obviamente usted ha hecho una entrevista donde el dolor está allí a carne viva por los hechos. Pero a mí me corresponde un tanto es mirar a través de ese dolor qué es lo que está detrás, que lo produce, no solo en la persona humana, sino en las políticas del Estado, del gobierno, las circunstancias que llevan a este tipo de situaciones en general. Y eso suena un poco más frío, pero hay que hacerlo, porque si no, todos los días usted se dedicará, y sus compañeros y compañeras de trabajo, a seguir este tipo de situaciones que ocurren permanentemente en el país y a diario. Ayer, tres jóvenes asesinados en un municipio del Valle, los dos policías que mueren sin tener capacidad de defensa ante un hecho que se puede denominar aquí con exactitud de terrorista, y mañana y pasado y sigue, y lo que vamos es contando en una fría estadística una serie de circunstancias que convierten al país en uno de los países más violentos del mundo. A la dirigencia política, económica, social, mediática, porque así hay que llamarlo ahora también, le corresponde cambiar. Esa es mi opinión, cambiar. A la sociedad misma le corresponde, en lugar de muchas veces aplaudir la muerte que ha acontecido en las últimas décadas, es buscar la forma como se pueda construir en Colombia un país de vida, no un país de muerte.
Senador, lo hemos querido invitar hoy porque pues usted ya está acostumbrado a ganar en todas las encuestas, pero usted no se ha querido dejar distraer por las encuestas, porque esa es una foto de hoy y no sabemos qué pase mañana. Pero tenemos muchos comentarios. Juan Pablo va a escoger algunos de nuestro numeral de hoy, que es primera tendencia, ¿no, Juan Pablo?
Sí, señor, y ya son más de 2000 trinos que tenemos desde las 5 de la mañana.
Todo tipo de preguntas. Pero yo quisiera, a propósito de este sitio en que estamos, que es un desarrollo de mercado orgánico con productos de los campesinos y artesanos de la industria comestible de Colombia. Usted aquí va a encontrar todo orgánico, pero hecho en Colombia, ¿no? O sea, con el esfuerzo de ese microempresario que tiene que enfrentarse a las grandes superficies. Y usted lo ve aquí, en una superficie muy respetable. En donde, en este centro comercial, mucha gente puede estar diciendo: uy, qué susto que gane Petro. Y si gana Petro, ¿nos cierran esta vaina? Yo quiero que usted le hable a los señores de Hacienda Santa Bárbara y les diga a los proveedores orgánicos de este país, ¿qué les va a pasar si Petro es presidente? ¿Estos mercados se acaban?
Mercado orgánico se llama no quiero transitar del primer... Digamos, quisiera más bien transitar del primer tema doloroso a este que usted me pregunta, más económico.
Y más frívolo.
Todo eso está relacionado. Hay una tesis que dice que en la base de los procesos políticos, culturales de una sociedad está la economía. Entonces, de economía siempre hay que hablar, siempre. Y olvidarla es un error fundamental en cualquier análisis. Pero
Yo quisiera ver este tema de la policía, en general, de la política de seguridad, digamos, porque el...
Bueno, pero vamos a la policía otra vez, porque...
Me la pregunta después, ¿vale?
El presidente habló sobre la policía y le echó un indirectazo. Pero yo creo que usted le responde en un minuto a los señores de Santa Bárbara. Si Petro es presidente, ¿este mercado hay que cerrarlo?
No, mira, los mercados no se cierran el mercado en general. El mercado en general. Y estamos en una sociedad no de mercado, sino con mercado, que es diferente. Seguirá siendo una sociedad con mercado. Porque el mercado nos ayuda. Ayuda, no garantiza. Ayuda a asignar recursos, a construir algunos objetivos de política pública fundamentales, pero no nos resuelve todo. Y sobre todo no nos resuelve lo que tiene que ver con los derechos de la gente. Entonces, aquí, en concreto...
¿Este usted no lo interviene ni lo cierra?
No, ni este ni ninguno.
Ah, bueno, Alberto...
Siguen mis mercados orgánicos, ya.
Es que mire, no, pero es que además, chitos orgánicos.
Además, yo soy fan de todo esto.
Tú eres fan. Si miras mi programa, lo lees o lo escuchas por ahí en los debates que tenemos, yo estoy proponiendo aumentar la producción nacional, en primer lugar. Entonces, ¿eso qué produce en el mercado? Vamos a poner Hacienda Santa Bárbara. ¿Qué sucedería en Hacienda Santa Bárbara si nosotros aumentamos la producción nacional, tanto industrial como agraria? Pues que más productos de los que se venden en la Hacienda Santa Bárbara serían made in Colombia que made in China y otros. Ese es el cambio. No que Hacienda Santa Bárbara se cierra, sino que vende más productos nacionales.
Entonces, ahora, vamos a preguntar ahora, ir averiguando, ¿qué porcentaje de lo que hay aquí es nacional?
Eso sería interesante.
¿Qué es importado? Ok.
En lo agrario, fíjate, porque hemos puesto un tema en discusión desde hace años, pero cada vez más, se vuelve cada vez más importante, que es la crisis climática. La crisis climática en agricultura determina, primero, que las tierras fértiles deben ser usadas fundamentalmente para producir alimentos. Y estamos exactamente en un mercado de venta de alimentos. Es decir, en mi política, mercado orgánico tendría una enorme oportunidad. Dos, la crisis climática enseña que si queremos adaptarnos y defendernos de ella, no solamente hay que producir alimentos, sino alimentos en donde no se use para su producción petróleo, carbón, etcétera. Y entonces, aquí estamos en mercado orgánico, que precisamente debe estar haciendo, no me meto ya en las intríncules,
los detalles
gerenciales, pero debe estar haciendo un esfuerzo por vender productos alimenticios sin químicos, sin combustibles fósiles. Así que si alguien se beneficiaría de la política que propone la Colombia Humana y el Pacto Histórico hoy, es Merca Orgánico.
Hacemos una pausa y regresamos con Gustavo Petro. Vamos a hablar de política energética, vamos a hablar de la policía. Y fíjense ustedes, bueno, esto se salvó, ¿no, Alberto?
Es que me llama mucho la atención que con el ruido y el escándalo que se armó de que unos empresarios estaban comiendo con Petro, y que lo almorzaron con Petro en un restaurante, le preguntan todos la misma vaina. Óigame, doctor Petro, si usted gana, a nosotros, ¿cómo nos va en esta película?
¿Va a cerrar los bancos?
Sí, porque ese es el efecto automático de ganar la encuesta.
Y sobre todo en la publicidad negativa, en política de todo el mundo.
Sí, bueno,
hace parte del juego.
Sí, por un lado, el miedo, qué horror que ganan, y por el otro, el de que, ¿cómo nos va a ir en el caso de que usted gane?
Hacemos una pausa y regresamos con el reporte coronel que tiene que ver con el senador Gustavo Petro, el candidato de la Colombia Humana y el candidato del Pacto Histórico, que según todas las encuestas sigue muy, pero muy fuerte. Escuchan la W desde Merca Orgánico, que le gusta a Petro. ¿Cómo le parece, senador Petro? Y usted que textualmente pasa su vida de tienda en tienda, oyendo a la gente, no tomando cerveza.
Me gusta la cerveza.
¿Sí?
Sí.
Es una delicia.
No.
Tenemos 400 testimonios de miles de tenderos, que ese sí es el microempresario por excelencia.
Sí.
Llevan 15 días, un mes, dos meses, sin recibir cerveza. No tenemos la razón oficial de qué está pasando, pero le llega a la gran superficie, a la gran bodega, le revende al tendero, pero se la tiene medida, acaparada, y los están reventando. Si usted fuera presidente de Colombia hoy, ¿qué haría con semejante denuncia que incluye a miles de pequeños empresarios?
Sí, otra vez un tema concreto que podemos mirar a través del programa presidencial. La cerveza usa un insumo fundamental, la cebada. La cebada en Colombia se dejó de producir. Solo hay unos pequeños campos sobrevivientes. ¿Por qué se dejó de producir? Porque importamos una más barata, de menor calidad que la que había en Colombia, de granos, de harinas que se llaman blancas, con menos nutrientes, y esa es la que se usa pues para el pan que consumimos y para la cerveza que se produce en Colombia. El mundo entró en una crisis de contenedores porque Estados Unidos no los produce, se concentraron en China, las cadenas de abastecimiento entraron en crisis, por eso si usted va a comprar un carro no le llega el otro día. Usted puede ir a Miami y pedir una Coca-Cola y no la encuentra en Miami. ¿Y eso qué significa? Por la crisis mundial, producto de todas las políticas anti-COVID, etcétera, hay un problema de abastecimiento. Y entonces la cebada no entra, como no entran los tapabocas quirúrgicos a Francia, como las vacunas no están llegando a todo el mundo, etcétera. Y significa que los países están tratando de retomar sus producciones nacionales. En eso está Estados Unidos, en eso está Francia, en eso está el mundo, en eso está China. Colombia no. Y nosotros tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias mundiales, no desconocerlas. Eso significa que Colombia debe producir más, volvemos al primer punto. Y guarecer una serie de ramas productivas del país, sobre todo las que más trabajo pueden desencadenar en Colombia, de una competencia internacional que muchas veces está subsidiada, es dumping, etcétera, y que está acabando la agricultura y la industria nacional. La cebada es un producto que se podría producir en Colombia con altos ingredientes nutritivos, así fuese más cara que la de bajos ingredientes nutritivos que se importa. Nosotros hemos propuesto elevar aranceles hasta un 50% en cuatro ramas productivas. La rama de producción de alimentos, y la cebada está aquí dentro. La rama de industrialización de los alimentos o agroindustria alimentaria. La rama de las confecciones textiles y la rama del cuero y sus productos diseñados. Estas cuatro tienen millones de puestos de trabajo. Han perdido casi 2 millones de puestos de trabajo desde que se iniciaron estas políticas tontas de exponer estas ramas a una competencia que ya viene tramposa en el mundo. Y podrían generar, si las protegemos, por lo menos 2 millones de puestos de trabajo hacia adelante en el corto plazo. Así que este tema de la cebada, de la cerveza, si no hay especulación, porque este es otro tema que va junto al problema de los problemas de abastecimiento del mundo.
Pero perdóneme ahí una pregunta. O sea, ¿se justifica producir en Colombia en contra de una importación que cueste menos para el consumidor? Porque si en lugar de importar subimos aranceles y obligamos a la gente a utilizar el producto colombiano, le va a costar más al consumidor final.
Sí, sí.
Usted dice que es mejor eso que lo que hay.
Sí, porque es que un consumidor es al mismo tiempo un trabajador. El consumidor no puede ser consumidor si no tiene ingreso. Entonces hay que mirar las dos partes de la balanza, no una. Si el consumidor se queda sin dinero, ni para la cerveza tiene, digamos. En cambio, si usted mira consumidor ligado a que es también un trabajador que recibe ingresos, trabajadora que recibe ingresos, entonces tiene que mirar los precios relativos. ¿Cuánto te sube tu ingreso? ¿Cuánto te cuestan los productos que compras? Si tu ingreso sube más que los productos que compras, cada vez eres más rico. Si es al revés, cada vez eres más pobre, que es lo que le está pasando hoy a la mayoría del pueblo colombiano. Entonces, aquí hay un balance que hacer. ¿Cómo haces para hacer crecer los ingresos de la gente en general? Tienes que aumentar primero la producción nacional, porque si no, ¿dónde vienen los ingresos? Y en segundo lugar, su productividad, que es lo que hace crecer los ingresos. Si eso va así y crece más que los productos que tú compras, eres cada vez más rico.
Pero, senador, hay un problema, y es que hablar de o pensar en sustitución de importaciones, eso no es una cosa que se pueda pensar de un día para otro. No más el tema de la cebada, se necesita todo un proceso para que vuelva a haber una producción que pueda sustituir lo que se está trayendo de otros países. Pero si hablamos de nivel industrial, el solo hecho de montar una planta, eso no se hace en 6 meses, ni en 1 año, en muchos casos ni siquiera en 2. ¿No se está aquí ilusionando y generando tal vez una especie de escenario en el cual se le vende a los colombianos un sueño o una ilusión que en realidad no va a ser inmediato y que todo lo contrario puede convertirse más bien en una frustración al darse cuenta que si usted llega al poder eso no ocurre de un día para otro?
Sí, usted tiene razón que no es de un día para otro. Yo no estoy diciendo que sea de un día para otro. Y no me confundan con eso, porque no es lo que yo estoy proponiendo. De sustitución inteligente, ojo con esa palabra, de importaciones, venimos hablando en Colombia desde 1968.
La CEPAL.
Teóricamente es lo que se llama la escuela de la CEPAL de Raúl Prebisch. Para los oyentes, no es un castrochavista, es un economista, muy capitalista él, chileno. Yo, uno de los grandes pensadores de la economía latinoamericana, y en Colombia el presidente que trató de aplicar eso a fondo se llamó Carlos Lleras Restrepo. Y es en los gobiernos de los Lleras, me refiero a los abuelos, tíos abuelos, no al presente, es los gobiernos que más produjeron la base industrial de Colombia, los que mejor establecieron la base industrial de Colombia gracias a esa política de sustitución de importaciones. Lamentablemente el país, muy tontamente, por parte de sus élites económicas y políticas, decidió, ahí sí de la noche a la mañana, acabar con esa política y abrir los mercados. De una manera poco inteligente, que ningún país del mundo hace en realidad. Y eso nos ha llevado a estas circunstancias de destrucción del aparato productivo nacional. Hay que recomponerlo, obviamente es un proceso, pero ese proceso comienza con un hecho, incluso con un mensaje desde este momento. Vamos a subir los aranceles a esas 4 ramas intensivas en trabajo en Colombia para impedir que las importaciones las destruyan. Y entonces los agentes privados que deciden sus inversiones, incluido una pequeña familia, no estoy hablando, estoy hablando de millones de personas, pueden empezar a pensar en invertir en estas ramas de producción. Es decir, vamos a crecer en producción de alimentos, en agroindustria alimentaria, en textiles y confecciones, manufactura industrial, y en cueros y confecciones en una primera fase de la sustitución de importaciones.
Sí. Senador Petro, permítame
Julio, pero un minuto, una cosa rápida antes de terminar. Si nosotros subimos aranceles, a nosotros también nos suben los aranceles. O sea, eso es...
¿A nosotros quiénes?
pues los países de donde lleguemos a importar lo que sea necesario importar, porque no es que uno pueda subir aranceles de una cosa sin que le contesten del otro lado.
Pero no es que nos suban, es que ya lo subieron. Le voy a poner un ejemplo: Bangladesh, la India, China, Vietnam, que son hoy potencias en la industria textil. Allá hacen casi todo lo que nos ponemos. Incluso si nos miramos, cada cual, ya ahí hay un gran componente. Estos países tienen de arancel para la importación de lo que ellos producen, textiles, 50%. China, Vietnam, Bangladesh, la India.
Sí.
Y tienen costos de energía eléctrica muy inferiores a los nuestros, que tenemos una de las energías más altas, y tienen costos financieros de muy inferiores a los que tiene Colombia, y que tiene la tasa de interés colombiana es alta comparativamente por una realidad del sistema financiero colombiano que más adelante quizás discutamos. Eso hace que ellos protegen y produzcan más barato que Colombia. Y entonces estamos en el peor de los mundos. Entremos nosotros a proteger y bajemos costos de energía eléctrica, bajemos costos financieros y otros costos que incrementarían la productividad del país, y podemos tener un futuro en ese tipo de ramas manufactureras y agrarias.
Y ahí hablaremos del sol y del aire de la Guajira. En segundos en la W, porque llegó el reporte coronel.
En la W, el reporte coronel.
Daniel, reporte coronel, le escucha toda Colombia. Le escuchan en los Estados Unidos, como siempre en Europa, y a través de las redes sociales en todo el mundo. Pero también le escucha el candidato presidencial, que a estas alturas gana todas las encuestas, Gustavo Petro.
Buenos días, Julio, y buenos días al senador Gustavo Petro. Este es el reporte coronel. El senador Gustavo Petro no ha logrado aplacar sus toldas después de presentar el lunes sus listas al Congreso. Muchos de sus amigos están iracundos con él. El fin de semana, cuando se decidía la conformación final de las listas, Petro se perdió. Se fue a celebrar el cumpleaños de su papá. Mucha gente sintió que no quería afrontar responsabilidades por varias decisiones. Como en el poema de Marroquín, tuvo por cosa prudente tomarlas de Villadiego. ¿Y de qué manera? Empecemos. Dirigentes cercanos a Gustavo Petro aseguraron repetidamente que jamás incluirían parapolíticos o familiares de parapolíticos en sus listas. Apenas el 27 de octubre, el senador Gustavo Bolívar había tuiteado, comillas, esposa de parapolítico mata al pacto histórico. Fin del comunicado. Cierra comillas. Quizás con su designación como cabeza de lista, a Gustavo Bolívar, siempre tan conversador, se le quitaron las ganas de hablar, porque la verdad incontrovertible es que la esposa de un reconocido parapolítico hace parte de las listas parlamentarias del movimiento de Gustavo Petro. Se trata de Sandra Villadiego, miembro de la lista a la Cámara de Representantes del llamado Pacto Histórico en el departamento de Bolívar. La señora Villadiego es la esposa del excongresista Miguel Ángel Rangel Sosa, condenado por parapolítica. No es un sospechoso, no es un presunto parapolítico, es un probado parapolítico. Fue sentenciado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Un parapolítico como los que denunciaba Gustavo Petro en los debates de control que construyeron su prestigio parlamentario. Eso es lo primero, muy grave, pero no lo único. También hay inconformidad porque, según algunos dirigentes que llevan años acompañándolo, Petro privilegió a sus nuevos mejores amigos sobre destacados legisladores de izquierda. A Roy Barreras le dio el número 5 de la lista de Senado, con lo cual poco esfuerzo tendrá que hacer para entrar. Como si fuera poco, la exesposa de Roy, Gloria Arizabaleta, fue ubicada en la lista para la Cámara por el Valle del Cauca. Armando Benedetti le otorgó el cómodo puesto 9 para un aliado suyo llamado Pedro Flores Porras, un caballero desconocido y sin un voto probado. Llegará al Senado por ley de arrastre. Petro puso en la lista al Senado a una ficha del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, un concejal llamado Alex Flores, 11 en la plancha. A la cuñada de Camilo Romero, Esmeralda Hernández, le otorgó el número 14. En cambio, al senador Wilson Arias reconocido por el rigor de sus debates, especialmente sobre las acciones del SMAT y los costos de las armas antimotines, lo mandó al peligroso renglón 15. Eso es como ponerlo al borde del precipicio porque no es seguro que logre entrar al Senado. Eso no es lo peor. Ayer, para contentar a la indignada Francia Márquez, Petro le prometió modificar la lista para incluir a uno de los suyos en los primeros 10 renglones. La decisión mandaría a Wilson Arias al renglón 17 o al 19, un puesto para quemarse a pesar de ser uno de los mejores senadores de la bancada de izquierda. La decisión también afecta al líder agrario del movimiento indígena Maíz, César Pachón, que hoy ya está en el improbable puesto 17 de la lista, pero ahora, por cuenta del arreglo con Francia Márquez, tiene buenas opciones de convertirse en el aún peor 19. Pachón ya no aguantó más y tuiteó, abro comillas, desastre, la lista cerrada era para mayor diversidad, no hay diversidad, la lista cerrada era para nuevos liderazgos, no hay nuevos liderazgos, la lista cerrada era para sumar nuevas fuerzas, no hay nuevas fuerzas, si esto queda así, perdemos la posibilidad de cambiar esta vaina, cierra comillas. Ese es el tuit de César Pachón. Y la cosa no para ahí. En Bogotá se agarraron los de Petro por la conformación de la lista a la Cámara de Representantes. Violando el reglamento, sin cumplir las exigencias de citación previa, ni del quórum mínimo, y desacatando las directivas del Polo en la ciudad, el secretario del Polo Democrático, Reinaldo Duzán, hermano del ex senador Jaime Duzán, metió en el segundo renglón a Tamara Argote, la hija de Álvaro Argote, un antiguo compadre político de su hermano. La arbitrariedad fue denunciada por el copresidente del Polo en Bogotá, el concejal Carlos Carrillo, pero nadie le prestó atención adentro. Así es que presentó una acción de tutela que fue admitida en las últimas horas por un juez de Bogotá. Esto quiere decir que la lista de Petro para la Cámara de la Capital puede caerse por tutela en los próximos días, por demanda de un militante de su propio movimiento. Dicen que armar alianzas al Congreso no deja a casi nadie contento. Los viejos zorros de la política aseguran que el mejor camino es el reparto equitativo de la inconformidad. Pero Petro favoreció mucho a los recién llegados y dejó a algunos de sus viejos aliados profundamente heridos. Esas decisiones, tarde o temprano, pasan factura, senador Petro. Yo le quiero preguntar, ¿por qué en la lista de la Cámara del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar está la esposa de un parapolítico? Usted criticaba duramente cuando otros partidos hacían eso.
Senador Petro, ahí tiene usted el inventario de su lista analizado por el reporte coronel. ¿Por qué la esposa de un parapolítico?
Mi gran amigo Daniel, que cuando se trata de nosotros, pierde algo de rigurosidad. Porque si usted le escucha su informe, todo es Petro puso, Petro puso, Petro puso, Petro puso, Petro no puso a nadie. Empecemos por ahí.
Fue a sus espaldas.
Y lo dije públicamente y no fue a mis espaldas. Yo mismo tracé las reglas del juego, que fueron acordadas también consensualmente para la formación del pacto histórico y me he ceñido a ellas. ¿Cuáles son? Uno, la lista es cerrada. Y cremallera, ¿qué significa eso en el argot político? Significa que garantizamos que la mitad de las curules sean de mujeres. Eso es lo que implica. Lo he dicho públicamente y ese fue el criterio del gran acuerdo para hacer lo que llamamos hoy el pacto histórico. Apoyo las listas cerradas porque garantizan que la mitad de las curules sean de mujeres. Esa fue mi indicación y hace meses, y pública, y fue acordada así. Significa que el pacto histórico es un frente de partidos políticos y movimientos sociales. Lo cual significa que nosotros, y hablo de Colombia Humana, somos una parte de un frente amplio, en donde participan otros grupos. Por ejemplo, el Polo, que usted ha mencionado mucho en su acierto. Nosotros y yo personalmente no intervengo en las decisiones que libremente toman estas agrupaciones diferentes a la mía. Y no puedo hacerlo porque eso sí sería un abuso político de mi parte.
Entonces, muchas de las candidaturas de las agrupaciones que hacen parte del polo son tomadas libremente por esas agrupaciones políticas. Se creó una comisión de ética y un protocolo que tiene que ver con el filtro en que estas candidaturas propuestas, si rompen con la ética pública, produzcan una inhabilidad, una especie de filtro para las candidaturas, pero no es Petro. Petro no pone candidatos ni designa candidatos en las listas del pacto histórico. La posición, ya hechas esas listas, ya ante los hechos del día de ayer, antes de ayer, todavía hay unos procesos de cambios de nombres, etcétera, que tiene creo que 8 días, ya han transcurrido varios. La posición mía respecto a las listas del pacto histórico es que yo mismo, y le he pedido a todos los electores que quieran votar, y electoras que quieran votar por Petro, que voten por las listas cerradas del pacto histórico. La del Senado, las de las cámaras que se han cerrado en buena parte del país. ¿Por qué? Porque queremos cambiar el Congreso de la República. Igual que usted puede señalar defectos en algunas de esas candidaturas propuestas por varios movimientos políticos, de lo que usted mencionó, prácticamente ninguna tiene que ver con el Colombia Humana. Hay muchísimas virtudes en la mayoría de las candidaturas presentadas por el Pacto Histórico.
O sea, usted no apoya todas esas listas, sino la que representa el Pacto Histórico de la Colombia Humana.
Cerrado.
En el paraguas suyo...
No le dije eso.
Hay otras listas, y ahí es donde están los nombres que ha dicho Daniel. Usted no puede evitar que esos nombres se metan en su paraguas, ¿así usted no esté de acuerdo?
Mira, he dicho, y vuelvo a subrayarlo públicamente, que voy a apoyar las listas del Pacto Histórico cerradas y cremalleras, porque garantizan que la mitad de sus curules elegidas sean de mujeres, automáticamente.
Es decir, no hay... senador Petro, ¿ustedes autorizan en este momento la presencia de la esposa del parapolítico Sandra Villadiego en la lista de Bolívar?
Pues mira, me estoy enterando por usted en este momento de ese hecho, y voy a mirar qué es lo que pasa allá en Bolívar. Hasta donde tengo entendido, la lista de Bolívar es abierta. Y al ser abierta, nada tiene que ver conmigo, digamos.
O sea, lista abierta
no apoya
a Gustavo Petro.
Así es, porque o sea, ese no fue el criterio de acuerdo general del Pacto Histórico.
Okay.
Allí donde se hicieron abiertas, que hay que mirar ya detenidamente en cada una de esas, de esos departamentos, yo tengo que mirar, porque no es mi responsabilidad política en este momento. Yo me responsabilizo de las listas cerradas y cremalleras. Listo. Y por una razón fundamental, las mujeres.
Okay. Listo. ¿Algo más, Daniel?
Pues sí, usted ha visto que algunos dirigentes muy connotados, como el senador Wilson Arias y el representante César Pachón, están inconformes por los lugares que les correspondió en la lista de Senado, y que pueden salir incluso más perjudicados después de una reunión que usted tuvo ayer con Francia Márquez para incluir nombres de aliados de ella en los primeros renglones de la lista del Pacto Histórico. ¿Qué les dice usted a Wilson Arias y a César Pachón?
También es desacertada su opinión, Daniel, porque entre los principios generales, y también se hizo de manera pública, no estoy hablando aquí de secretos ni nada de eso, es que la lista debía ser cerrada, cremallera, y tener un renglón étnico cada 5 renglones para garantizar su diversidad desde el punto de vista étnico. Cuando usted examina la lista, por ejemplo, encuentra que efectivamente allí está Marta Peralta, dirigente Wayú, en el 6º renglón, que allí hay otros dirigentes étnicos, y usted menciona el caso Racero, que es de Somos...
David Racero.
No, es un dirigente...
Otro.
Rosero.
Ah.
Carlos Rosero es un dirigente afro, muy reconocido nacionalmente, dentro de la organización afrocolombiana, que quedó en un puesto relegado Francia Márquez tiene razón en exigir que se cumpla el acuerdo previo de hace meses que exigía un renglón étnico, el décimo o el once, digamos, para no ser con, no tener ese dato con exactitud que le correspondería a Carlos Rosero. No es que yo decidí en el día de ayer poner a Rosero por encima de todas las demás voluntades, es que ya había un acuerdo de hace meses en que se garantizaba un renglón étnico para indígenas, para afrodescendientes, cada cinco renglones en la lista cerrada del pacto histórico. Entonces simplemente,
senador Petro,
estamos reconstruyendo el acuerdo. Entonces ahí tienes una inexactitud, porque no es que yo esté imponiendo ahora el candidato de Francia, sino porque eso previamente ya se había acordado y simplemente se está haciendo, no solo recordar, sino ejecutando ese acuerdo. Ahora, usted dice que Wilson...
Me imagino que César... Pedro Flores, que es cuota de Benedetti, o Alex Flores, que es cuota de Daniel Quintero, también entraron por razones étnicas.
Primero, no hables de cuotas, son movimientos políticos. Y en el Frente Amplio se respetan todos los movimientos políticos que han ingresado libremente. Entonces puede que a usted no le gusten, eso ya es otro cuento, digamos, pero para mí, si el movimiento independiente decide ingresar al pacto histórico, tiene igualdad de derechos que el Polo, que Colombia Humana o cualquier otro de los movimientos que ya estén en el pacto histórico.
Pero senador,
entonces, primero que todo es eso, no son cuotas, son movimientos políticos. En segundo lugar, claro, no todos están contentos, pues es que eso es lo que sucede en cualquier lista. Esa es la realidad de cuando se elaboran las listas, sean abiertas, sean cerradas. Nosotros tuvimos casi 400 inscritos para una lista de 100, y había que ordenarla. Pero ni Wilson Arias ni César Pachón están en puestos no elegibles, a diferencia de lo que usted opina. Porque usted opina es que están en riesgo, no, eso es su opinión. Pero usted tiene que decirlo. Mi opinión es que no van a salir más de 15. Pues mi opinión personal es que vamos a sacar 5 millones de votos y vamos a sacar más de 30. Sí, entre los cuales hay muchísimos dirigentes étnicos, muchísimas mujeres, la mitad. Eso ninguna lista de las conocidas en Colombia lo garantiza. La única lista, quizás con Estamos Listas de Medellín, que garantiza que la mitad de sus curules sean de mujeres, es decir, que le dice al país que la mujer puede hacer la ley en Colombia, y no como hasta ahora las mafias, compuestas mayoritariamente por machos de la política, es el pacto histórico.
Pero senador, usted habla de mafias.
La gran virtud de este acuerdo político al que hemos llegado.
Senador, usted habla de mafias, pero cuando uno ve que la ex esposa de Roy Barreras está en una lista, que la cuñada de Camilo Romero está en una lista, que el senador Benedetti pone a alguien en una lista, ¿usted no está empezando a legitimar nuevos cacicazgos políticos? ¿Usted no está aquí impulsando entonces a que unos señores de la política empiecen a meter a sus familiares al Congreso de la República haciendo exactamente lo que usted ahora critica?
Primero, el senador Benedetti no está en la lista.
No, pero en como nos dijo Daniel,
en segundo,
tiene una persona recomendada en la lista.
En segundo lugar, usted vuelve a reproducir la misma crítica de Daniel Coronel, que puede ser, digamos, no digo que no sea desacertada, pero que no tiene que ver conmigo. Porque entonces me está diciendo, ¿por qué el partido o la sección del Partido Verde que ingresa al pacto histórico, que es mayoritaria dentro del Partido Verde, puso a estos candidatos, a Mafe Carrascal, por ejemplo, que es la segunda, también aquí hay un error, la segunda de la lista a la Cámara de Bogotá? ¿Por qué puso a la señora Esmeralda? Porque Petro no puede decidir cuáles candidaturas son las que va a poner el Partido Verde, o no el partido, la sección del Partido Verde que ingresó al pacto histórico. Igual que no le puedo decir a los liberales que ingresaron al pacto histórico cuáles son sus candidatos. Eso sí sería un abuso de mi parte. Y ahí sí ustedes me estarían criticando.
Pero usted podría decir que meta a su mujer, no meta a su cuñada, no metan familiares.
Dile,
porque es que si no va a replicar los fenómenos de las familias políticas que se han visto en todo el país.
Dile a Camilo Romero. Ahora, dígame a mí, si yo hice eso o ejercí esa influencia dentro del pacto histórico. Y la respuesta es, taxativamente, no.
Vamos a cambiar de tema con el senador Petro en instantes aquí en la W.
Bueno, y Julio, más temprano usted me preguntó sobre el desayuno y le averigüé todo porque di un recorrido por todo Merca Orgánico y le anoté todos los ítems y le conformé una canasta para el desayuno.
Bueno, pero resumen ejecutivo que el senador tiene. ¿O?
Resumen ejecutivo, tranquilo, mire, le averigüé, tiene huevos orgánicos.
Sí.
¿No? Vienen 15 huevos, 12.500.
¿El senador?
Huevos.
Sí, el senador Petro tiene huevos orgánicos. Tiene huevos.
Gallinas en pastoreo libre de jaula.
Y no orgánicos también.
Y no orgánicos también. ¿Tiene leche de almendras?
Garantizo, garantizo que son orgánicos.
Totalmente. Libre de jaula y en pastoreo, ¿no, senador?
También es bueno para el pastoreo.
También, también. Mire, también le tengo granola orgánica a 23.000 pesos. Libre de gluten, eso sí, para que nos cuidemos la figura.
Pero, Estefanía, la pregunta era muy concreta.
Sí.
¿Lo orgánico es más caro o más barato que lo...?
Es más caro, pero usted aquí en Hacienda tiene las dos opciones porque también tiene a Supermercados Olímpica y a Supertiendas Olímpica, que tiene la opción más barata del mercado a solo unos pasos de distancia.
¿Lo orgánico vale un poquito más?
Un poquito más, porque es el trabajo artesanal, es el trabajo a mano, es el trabajo de los campesinos. Pero usted a dos pasos tiene Supermercados Olímpica, como le averigüé, por ejemplo, las famosas granadillas, y una libra de granadillas vale 4.000 pesos.
El senador quiere comerse unas habas orgánicas.
Ya le traigo, ya le traigo. Claro, por supuesto. ¿Qué más quieren? Una leche de almendras. Sí. Con mantequilla de ghee.
Que le consiga una Coca-Cola orgánica, por favor.
Esa creo que no existe.
Por supuesto.
Permítame ir con Natalia, que está en la entrada de Fruta y Verdura, porque hoy estamos promoviendo el lanzamiento de la revista Cambio, otra alternativa periodística que apoya la W. Natalia, el que llegue con una Cambio original gana suscripción por un año. ¿Cómo vamos?
Julio, vamos muy bien. De hecho, ahorita se fue un oyente que ya acaba de ganarse precisamente ese año con la revista. Lo único que debe de hacer, Julio, es ingresar por la puerta de la calle 114. Aquí lo vamos a estar esperando. Les entregamos un año, como usted bien dijo, de suscripción. Y es muy sencillo. Lo importante, para que lo tengan presente los oyentes, porque vino un oyente sin la revista que era, es que traigan la revista
la
original.
Una original, exactamente. Gracias, Natalia.
¿Cómo venden las cambios en la puerta?
Bueno, ahí debe haber una venta de cambio orgánica. Vamos ahora al tema de la policía. Comencemos, María Camila, con el senador Petro, que pues está muy curioso de lo que pudo haber pasado con este trágico y condenable ejemplo de la clásica trampa del explosivo inicial que lleva a los antiexplosivos y luego pierden su vida, pero queremos saber cómo está el tema de la del equipo de ellos. Le escucha el senador Petro.
Senador.
Es polémica porque el presidente de la República sugirió, sin dar el nombre, que no se puede hacer política con la policía.
A eso voy, senador Petro, porque el presidente dijo no se puede hacer política con la fuerza pública después de un trino muy controversial que usted puso. Dijo que la masacre hecha por el gobierno es solo comparable a las más grandes masacres cometidas por el paramilitarismo en la década de los 90. Usted se refiere a las protestas del el 9 de septiembre y el 10 de septiembre del 2021. Masacre, dice usted, cometida por la fuerza pública y también el Human Rights Watch y Human Rights, la ONU, que hizo este informe. Yo le quiero preguntar, ¿usted de verdad compara estas 23 personas o la muerte de estas 28 personas a manos de la policía, según este informe, con las masacres del paramilitarismo?
Pues claro, ¿acaso es que unos muertos son de menos calidad que los otros?
No, señor, le estoy diciendo el número de personas muertas. Las masacres del paramilitarismo, se dice que hubo más de 2.000 personas masacradas. Esto todavía está en investigación. Y dice el presidente y también el general Vargas que esto está en manos de la fiscalía, que no se puede decir que fue a manos de la fuerza pública. Esto es un informe que pidió la alcaldesa.
A ver, no estamos hablando del informe que pidió la alcaldesa, que se refiere exclusivamente a Bogotá, donde también hubo una masacre. Pero aquí lo que estamos hablando, te refieres a mi trino, es del informe de Naciones Unidas. Naciones Unidas no es una ONG como Human Rights. Y que fuera una ONG tampoco es para desvirtuarla. No, Naciones Unidas es la representación de la humanidad a través de sus gobiernos en una organización que ha sido reconocida desde las guerras mundiales para acá. Pero no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la humanidad, no de una ONG. Esa institución de la humanidad que se llama Naciones Unidas acaba de sacar un informe, que no es el de la alcaldesa, o el que contrató la alcaldesa, que dice que en las movilizaciones nacionales que existieron, se atribuyen 28 asesinatos a la fuerza pública, es decir, al gobierno.
Sí.
Al gobierno, 28. Las masacres de los paramilitares, si las sumas en forma sistemática, individual, etcétera, llegan, según los datos de las comisiones de la verdad, a 90.000. Pero si mira las masacres individualmente, las mayores ocurrieron a finales de la década de los 90 y tienen guarismos entre 20 y 30 asesinatos. Alguna superó esa cifra. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?
Claro, pero ¿no le parece un poco osado comparar unas muertes con otras?
No, no me parece osado. Incluso es peor, porque los paramilitares son ilegales. El Estado no puede matar, a menos que se pueda demostrar su legitimidad para hacerlo. El Estado no puede asesinar, si no es un Estado ilegítimo. Si estamos en un Estado de derecho y rige la Constitución del 91 y nos llamamos una democracia, el Estado no puede ser un asesino. Y lo que aquí acaba de decir Naciones Unidas, no una ONG, sino la representación de la humanidad, es que el Estado asesinó 28 personas porque protestaban contra él. Eso no es posible en una democracia. Entonces, esto es peor que las masacres del paramilitarismo. Otra cosa es que la sociedad esté tan anestesiada por la muerte, y eso incluye a los medios de comunicación, que no sea capaz de reaccionar ante una barbarie de estas. Pero es una barbarie. Esto es comparado con la historia mundial y con lo que sucede en el mundo, con los estados que asesinan. Pon ejemplos de estados que asesinan. Franco, Hitler, Mussolini. Dicen aquí que Maduro, Pinochet, para venir aquí a América. Sí, esos son estados que asesinan. Pues este es uno de esos.
Senador, le quiero preguntar por el tema que mencionaba Julio al comienzo, y es el de las encuestas. Está claro que hoy toda la campaña política en Colombia gira de alguna manera en torno a usted, a favor o en contra de usted. Está muy claro que usted va a despedir el año en primer lugar en todas las encuestas que se han conocido hasta el momento y con una buena ventaja en esas encuestas. Está también claro que usted aparece en muchas de esas encuestas ganando incluso en segunda vuelta, aunque en algunas se emparejan más las cosas. Por eso me llama la atención algo que usted ha mencionado tanto, la intención de ganar en primera vuelta. Y se lo pregunto por lo siguiente, ¿usted cree que si no gana en primera vuelta puede perder esta que es la mayor oportunidad que tiene usted de ser presidente? ¿Usted cree que en una segunda vuelta podría perder y por eso esa preocupación?
No, lo que pasa es que queremos desarrollar tal fuerza que ganemos en primera vuelta. Es lo que queremos, es el objetivo. Queremos 5 millones de votos para la lista del pacto histórico. ¿Por qué? Porque estamos pensando en gobernar. No estamos pensando en ser oposición. La oposición eterna, las minorías eternas, no. Estamos pensando en gobernar. Para gobernar bien a Colombia se necesita cambiar leyes, sobre todo las leyes que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, porque han sido conculcados, transformaron los derechos en negocios y por eso no se garantizan a la mayoría de los colombianos. ¿Qué colombiano hoy tiene derecho a la pensión? Ni los congresistas, Por ahí está Macías, el uribista, peleando por su pensión, porque le salió a 3 millones de pesos. Entonces él dice, no, pero si yo me gano 34, ¿cómo que la pensión sale en 3? Pues porque se metió a un fondo privado de pensiones.
Pero qué descarado, porque imagínese un congresista con 35 de pensión.
No, pero fíjese que si el que gana 34 recibe 3 de su fondo privado de pensión...
¿Por qué no cotizó?
Porque cotizó en un fondo privado de pensión, porque cotizó. ¿Qué le pasará?
Cotizó al... mal.
Se metió mal por meterse al fondo privado de pensión. Es decir, fue más uribista que Uribe, porque le apuesto que Uribe no está en un fondo privado de pensiones. Hay que preguntarle, le dejo esa tarea a Julio. Pero... imagínese qué le pasa a un trabajador de salario mínimo. Para no hablar de los que ganan menos, que son la mayoría de los colombianos y colombianas no ganan un salario mínimo. No tienen pensión, no hay pensión. No hay derecho a pensionarse, no hay derecho a la salud, no hay derecho a educarse en una universidad. Eso no es un derecho, el que tiene puede. El que no se fregó, y es la mayoría. Entonces, volver eso derechos reales, garantizados por el Estado, implica cambiar unas leyes. Para cambiar las leyes, no se hace por decreto, no lo hace el presidente, lo hace el Congreso de la República. Si el Congreso de la República queda en manos de asociaciones para delinquir, las leyes las hacen las mafias. Si el Congreso de la República queda en manos de una representación genuina de la ciudadanía, las leyes las hace la ciudadanía. Si nosotros vamos a gobernar a Colombia ganando en primera vuelta, esperamos, lo primero que tenemos que garantizar en Colombia es que el Congreso de la República cambie. La lista que elaboramos al Senado de la República y las cerradas en Cámara están hechas para cambiar el Congreso de la República. Ese es el objetivo. Por eso buscamos 5 millones de votos para esas listas, de tal manera que haya una masa mayoritaria, le llaman masa crítica, en el Congreso de la República, de senadores y congresistas en general, que puedan cambiar las leyes que están afectando el por qué los colombianos no pueden tener derechos fundamentales, esenciales para la persona humana en Colombia. De ahí a ganar en primera vuelta hay un paso.
Senador Petro, a propósito de ese tema, hablamos con un senador suyo con el que tenemos muy buena relación hace muchos años, yo en lo personal, el senador Bolívar, y él dijo una frase que me pareció muy diciente y coincidente con lo que usted acaba de decir. Es que esto, para poder tener una fuerza en el Congreso, él dice que él está cansado, que en el Congreso no pasa nada. No pasa nada, es imposible pelear contra la corriente. Y sugirió con una expresión que hay que unirse a los malos si es necesario. Digo, esto con angelitos no se puede. ¿A propósito de qué? De que hay un flirteo, un coqueteo. Usted ha dicho que usted es incluyente y que usted no le va a cerrar la puerta al Partido Liberal o a X partido que tenga alguna sintonía con sus ideas y que respetará la independencia de sus movimientos políticos. Pero ese flirteo vía Luis Pérez se ha interpretado como que precisamente lo que dijo Bolívar es cierto, es que esto con angelitos no, se va a necesitar también a los diablitos del Partido Liberal. ¿Usted los va a recibir?
Mira, Julio, yo creo que el ser humano no es ni ángel ni diablo, aunque debe contener dentro de sí ángeles y diablos. Es mucho más complejo que eso. Y en la política lo que hay son seres humanos y procesos históricos. Entonces, esos seres humanos que hoy hacen política aquí, digamos, uno quisiera, sería un enorme error pensar que los seres humanos que hacen la política sean como uno. Porque eso sí llevaría a una dictadura y a una tiranía. Lo que hay que aceptar es que los seres humanos son diversos. Y en esa medida la política se tiene que hacer con una diversidad. Que no es ni ángel ni diablo, son otros colores diferentes. Son multicolores, llamémoslos así. Ahora, esa política tiene que tener unos principios.
Yo...
Va, doctor Casas, a ver.
No, es que
Puede haber diablos buena gente, Alberto.
Diablos. No, es que yo no he podido asimilar el tema de lo de las pensiones, porque la referencia, la referencia del senador que usted mencionó y tal, quedó como si de verdad fuera un error cotizar en los fondos privados. Y ahí sí hay una diferencia de fondo, porque si se acaban los fondos privados de pensiones, el Estado se quiebra y usted puede darle las mejores pensiones del mundo y si no tiene con qué pagarlas, ¿de dónde paga las pensiones si se acaban los fondos privados? Si esas son las reservas, lo que pasa es que tenemos un sistema híbrido que es muy complicado, pero no quiero que quede tan evidente el ejemplo del senador que del Huila con la equivocación de que una persona que gana el mínimo no tiene pensión. Esas personas del mínimo, si no continúan los fondos privados, no van a recibir pensión. Entonces, no me aguanté, discúlpeme.
Sí, doctor Casas, pero es al revés. Y este es un tema un poco difícil por las palabrejas, pero voy a tratar de explicarlo bien. Hoy, digamos, lo que hicieron con las pensiones, con los fondos pensionales en Colombia, fue transformarlos en un negocio financiero. Esa es la ley 100 de Uribe y Gaviria. Ahí se crearon los fondos privados de pensión.
Para salvar al Seguro Social.
Que tiene un modelo que hay en el mundo, sobre todo en Chile, que ya los quieren quitar, y en Estados Unidos y en otros, que básicamente es el ahorro individual. Si la persona tiene ingresos suficientes y ahorra, de acuerdo a la ley, un ahorro forzoso, no lo puede sacar, al final obtiene una pensión. Esa es la tesis. Pero si tiene un ingreso suficiente, es decir, trabaja durante los 20 o el tiempo que haya dicho la ley, y tiene un ingreso suficiente permanentemente durante todo ese tiempo laboral. Eso no sucede con el 90% de los colombianos y colombianas. Con algunos sí, pero no con el 90%. Es decir, el 90% de los colombianos y colombianas no logra ahorrar lo suficiente para tener una pensión. Por eso hoy, si usted estuviese en esa condición y fuese a uno de los dos fondos privados de pensiones que existen, hay cuatro, pero dos son los que tienen todo. Uno de un banco y otro de otro banco, de banqueros. Si usted va ahí y usted hubiera hecho todo el recorrido y llega y le dice al banco, bueno, yo ya cumplí esta edad, no sé qué, vengo a que me den mi pensión, le dice el banquero, no, usted ya no tiene renta vitalicia. Una palabreja, porque dice uno, ¿qué es renta vitalicia? Pues renta vitalicia es la pensión, no tiene. Entonces le dice, le devuelvo lo que ahorró. Le devuelvo lo que ahorró con sus intereses, pero claro, no como cualquier ahorrador hoy podría hacer con sus ahorros en un banco. Todo de una vez, no. Le dice por meses,
senador,
por mensualidades, y cuando se acabe, ya usted no recibe más. Si senador, el personaje vive más allá de cuando se acabe, se quedó sin ningún recurso.
Senador.
Ese es el fondo privado de pensión. Voy a contestar un poquito esto. El otro modelo es que la cotización va directamente a pagar un pensionado. Mi cotización entra a un fondo que paga directamente a un pensionado. Entonces, las pensiones se financian con las cotizaciones.
No, eso no alcanza.
En el momento actual, claro que sí alcanza, porque las cotizaciones en Colombia hoy suman casi 300 billones de pesos. ¿En dónde van a parar esas platas? No es que estén guardadas, no, ojo, Casas. No están guardadas. El banquero usó ese dinero, por ejemplo, para Odebrecht, por ejemplo, para el puente de Chirajara, por ejemplo, para comprar acciones en Ecopetrol, por ejemplo, para comprar acciones en la empresa de energía de Bogotá, pero el que va a nombre de ese dinero no es el cotizante o su representante, sino el banquero, haciendo su negocio.
La mayor parte de ese dinero se invierte en títulos y bonos de deuda pública del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional paga el interés de los fondos privados de pensiones. Se endeuda. Esa es la mayor deuda pública interna del gobierno nacional. Y al mismo tiempo, como los cotizantes no pagan a los pensionados hoy, sí, porque van, sí, a ese ahorro individual, entonces el gobierno tiene que pagarle a los pensionados a través, senador, de Colpensiones. Esa cifra equivale a cerca de 60 billones de pesos de los 350 billones de pesos del presupuesto nacional. Claro. Va a estallar porque es una burbuja financiera. No es sostenible. Toca, senador, hacer una reforma pensional en donde en buena parte volvamos a que un cotizante, al meter su plata en un fondo, ese fondo le pague directamente a pensionados y se garantiza la pensión. Senador. Es más, diría lo siguiente, por este mecanismo, si hacemos la reforma, se puede garantizar que 2 millones de actuales miembros de la tercera edad sin pensión, hombres y mujeres, puedan tener un bono pensional por encima de la línea de pobreza.
Senador, sin duda este tema va a ser de los más complejos en la discusión hacia adelante, pero como tenemos el tiempo limitado y ya vamos extensos con usted en lo que hemos conversado, quiero insistir en algo que usted mencionó ahora que me parece importante. Usted dice que usted aspira a tener 5 millones de votos, tener unas mayorías que le permitan gobernar en trabajo con el Congreso. Pero usted sabe que esa es una aspiración y que las votaciones de Congreso son complejas y difíciles y que son diferentes a las elecciones presidenciales y que, por ejemplo, las encuestas en elección de Congreso no funcionan porque generalmente hay otras dinámicas regionales que se mueven y que tienen mucho poder. La pregunta sería, si usted no tiene control del Congreso, como aspira a tener con esa votación que usted nos menciona, pero gana la presidencia, ¿usted se siente capaz de gobernar con un Congreso del que no tenga control?
Pues yo ya hice un gobierno en Bogotá sin controlar el Consejo, sin controlar la Contraloría porque quise no controlarla, sin controlarlos en general, pues la Procuraduría, etcétera, etcétera. Y lo hice, claro, usted vio lo que pasó. Porque la decisión mía, que me pareció que era democrática siendo alcalde, de no meterme en el Consejo para elegir contralor, no fue acogida por la oposición mía en ese momento, en el sentido de hacer una contraloría decente. Terminamos con una defecio terrible, incluso pusieron fue a un corrupto. Y se tiró la política de movilidad de Bogotá, que hoy lo estamos padeciendo. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero, digamos, yo ya demostré que no solamente acepto y creo que debe haber controles independientes al gobierno desde el mismo Estado y obviamente desde la sociedad, sino que puedo gobernar. Porque muchas de las políticas sociales que logramos implementar en Bogotá, y doy una, porque se ha vuelto también tesis de la contracampaña, decir que no hicimos nada, pues hicimos la mayor inversión en infraestructura de educación de la historia de Bogotá. Ni más ni menos. Logramos que la tasa de ocupación laboral de Bogotá fuese la más alta de su historia estadística. La más alta. La inversión extranjera en Bogotá fue la más alta en el 2015.
O sea, ¿usted no le teme no tener Congreso?
No.
Listo.
Y arrojo la última cifra. Recibiendo una pobreza del 12% del total de la población en términos multidimensionales, como dice Naciones Unidas, 2011, la entregamos en 4.7, sí. Es decir, redujimos a la tercera parte la pobreza multidimensional de Bogotá, según los datos del DANE oficiales, en 4 años.
Le tenemos una última ronda de preguntas muy concretas para respuestas muy concretas, porque con usted nos quedaríamos más tiempo y vendrá más tiempo para hablar con usted. ¿Le gusta el intento de el grupo Gilinski y un jeque árabe de quedarse con Nutresa y metérsele al rancho a los paisas?
A mí me gusta democratizar el capital.
O sea, sí.
No. Ojo, porque que uno cambie por otro da la misma. En cambio,
Que uno cambie por millones no da lo mismo. Colombia debe dejar de ser manejada por cinco. En todos tiene cinco. Cinco banqueros, cinco grandes contratistas del Estado, cinco grandes importadores que dominan el gremio y el ministerio.
Tendremos un jeque.
Ahora tendremos un jeque y también, bueno, hay jeque árabe y jeque paisa.
Exactamente.
Adivina cómo se llama el jeque paisa. Es parecidísimo, es igualito. Ambos petroleros.
¿Cómo se llama el jeque paisa, Alberto? ¿De qué jeque me está hablando?
Bueno, habrá que investigar por ahí.
¿Por qué letra comienza?
Los jeques árabes no pueden tener tierra porque tienen desierto.
A propósito de la energía, pregunta concreta para respuesta concreta. ¿Usted ya aclaró que usted no va a sacar de aquí corriendo con el ejército a las petroleras norteamericanas? ¿Usted lo que ha dicho es que respeta lo que hay? Y ni más faltaba que las exploraciones y explotaciones que están acordadas siguen. Lo que usted va a hacer es un alto en el camino para buscar energía con la potencia que tiene Colombia en la Guajira del sol y del viento. Los expertos coinciden con usted. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar el 45% que le mete Ecopetrol a nuestra economía?
Ya no, ¿no? Es que ya eso pasó. Ya no es qué va a pasar, ya pasó. Nosotros exportábamos 40 mil millones de dólares en carbón petróleo 2013. El año pasado 12 mil. Se cayó y va a la baja. Es decir, ya esto que se anuncia como apocalíptico hacia adelante, ya pasó. Ya el año pasado hubo solo 13 contratos de exploración firmados. 13 de 130 que llegó a haber. Hay 430 contratos de exploración firmados. ¿Qué petróleo saldrá de ahí? No sabemos.
Pero digo, ¿usted con sol y con aire cree que reemplazaremos la energía fósil?
Sí, total. Para el interior de Colombia totalmente nos sobra. Perfecto. Y nos sobra 10 veces más de lo que podríamos consumir internamente. Ahí no tenemos nosotros problema. Transitar a una matriz de energías limpias para Colombia es relativamente más fácil que el resto de países, la mayoría.
A usted le va muy bien en la costa electoralmente, senador Petro, pero le está apareciendo un precandidato que también le va muy bien en la costa. ¿Qué tanto le teme a los votos de Alex Char?
No, pues según todas las encuestas lo derrotó hasta en Barranquilla. Y yo creo que el pueblo barranquillero va a saber responder en su momento si lo que quiere es un Peñalosa en Barranquilla o lo que quiere es una política social que saque a Barranquilla del hambre. Hoy Barranquilla es la ciudad con Cartagena con más hambre en Colombia, de las capitales.
Senador.
Penúltima pregunta, María.
Senador, usted que ha sido tan defensor de las madres de Soacha, de los falsos positivos de Soacha, dijeron que se sentían burladas y utilizadas porque las ignoraron en el pacto histórico al no meterlas en sus listas. ¿Qué pasó?
Pues yo la verdad no sé ni con quién hablaron.
¿Que las dejaron leídas?
Ni quiénes. Soy muy amigo de varias de ellas. Me interesa mucho que ahí no haya impunidad, en primer lugar. Que ahí no haya impunidad. Estamos hablando de 6.402 jóvenes asesinados por el gobierno.
Pero usted...
Esta estadística, ahora que te recuerdo en tu anterior pregunta, es muchísimo más que los 28 masacrados en las movilizaciones. 6.402 jóvenes.
Claro, pero ellas querían estar incluidas en sus listas.
Que deben tener 6.402 madres, ojalá todas vivas, ojalá, que yo quiero convocar si soy presidente. No solo simbólicamente para una foto, sino para establecer la política que garantice que los culpables de esos asesinatos sean juzgados y la justicia determine sus penas, así sean en la JEP. Ese es mi compromiso. Un grupo de estas madres, al parecer, según la prensa, porque yo me entero hasta ahora, habló con alguien para intentar poner una representación en la lista al Senado.
Sí.
No hablaron conmigo, no, eso no está en mi agenda, no fue conmigo. Si hubiera sido conmigo, quizás, porque me entero es por la prensa. Y al parecer no fueron bien tratadas, es lo que ellas dicen.
Sí. Ignoradas, burladas.
No sé si ignoradas, no creo, porque no hay nadie del pacto histórico que ignore
en su lucha propia y personal diaria la existencia de estos 6.402 asesinatos y por tanto de sus familiares sobrevivientes y víctimas.
¿Cómo le parece, senador Petro, y esta es la última pregunta, que este grupo editorial, Prisa Media, el diario El País, la cadena SER, ADN en Chile, la XCW en México, las estaciones musicales e informativas de Colombia, Tropicana, Oxígeno, Bésame, Radioactiva, 40, donde está todo su electorado joven, por supuesto la cadena Caracol de Colombia y la W, las estaciones afiliadas nuestras en los Estados Unidos, han decidido contratar un director editorial para el tema de los debates, y solo lo tendremos a él. Usted ha estado en debates con él, me refiero a Roberto Pombo, un periodista que pues se ha distinguido por su moderación y manejo de los debates. Él va a convocar a 3 debates, pero los debates no funcionan si no está el que está ganando. Y por lo general, el que está ganando, y eso es inteligente, no se expone. Además, porque el que está ganando piensa que infla al otro. Sí. Pero la democracia, pues, exige este tipo de confrontaciones. Tratamos de que sean amables, con preguntas directas. Usted tiene cuero para aguantar mucho palo. Esa ha sido su vida.
Sobre todo de Daniel.
Ah, bueno.
Ese es un comercial.
La última pregunta, senador, es, ¿usted aceptará este auditorio? Le ofrecemos 10 millones de oyentes porque nos encadenaremos todos los medios para que usted pueda confrontar con otro candidato.
O sea, las musicales también.
Todo. Que solo Tropicana pone 2 millones de oyentes. Pero las emisoras juveniles, la Bésame, la Oxígeno, la 40, la Radioactiva.
Y la plataforma del País de España.
El País de España y sobre todo los votantes en el exterior, donde usted tiene un tremendo caudal. ¿Podemos o puede Roberto contar con usted para esas confrontaciones?
Sí, usted sabe que Pombo, al cual yo respeto, nunca hemos tenido... Él estaba en el lugar equivocado.
Bueno, pero sí, bueno.
Pero a ver, ahí.
Ya le va a cascar a las pensiones, al ingeniero, y ahora...
Y al dueño del fondo de las pensiones. Sí, bueno,
pero Pombo no tiene la culpa de las pensiones.
Al dueño de Colombia. Sí. Ahí se dio cuenta usted que nuevas formas del sistema financiero han irrumpido y ahora son más ricos. Y es por la nueva forma del sistema financiero que yo pienso impulsar al máximo. La banca virtual con servicios baratos.
Bueno, pues voy al tema.
El
señor colombiano en Brasil, el señor Vélez.
David Vélez.
Exactamente.
David Vélez, Nubank.
Exactamente.
Que hoy vale 6 veces aval.
Sí.
Él solo. Seis veces.
Solo con algoritmos.
Es sin oficinas.
Es decir, señorita. Matemáticas. Bueno, pero te respondo lo de...
¿Qué le digo a Roberto Pombo?
Yo he asistido hasta donde me ha sido posible en toda mi carrera política al debate. Hasta donde me ha sido posible. En la pasada del 2018 tuve experiencias amargas asistiendo a los debates, digamos parcialidad en el medio de comunicación. Ahora reciente, no en todos obviamente, pero sí en la mayoría. Ahora recientemente, porque hay una tendencia, que eso es un tema a discutir hacia adelante, de convertir el medio de comunicación en partido político, en propagandista, no en periodismo.
Nosotros pero, no, yo pero sé, es que yo usted sé se que refiere ustedes... a medio de comunicación y nos mete en la bolsa.
Yo sé que ustedes han mantenido ahí un criterio profesional.
Y lo mismo con lo de las protestas, ¿no? Sáquenos de esa bolsa.
No es que dicen que estamos en su candidatura.
Sáquenos de esa bolsa.
Eso sí, las críticas siempre habrá, pero digamos, la tendencia es evidente, no en ustedes, en muchos, la mayoría. Eso significa para el debate que se avecina. Hay que intentar que pueda existir lo que se llama neutralidad. Yo acabo de venir del último debate en el que estuve, tenía una moderadora X, y la moderadora resultó siendo la cabeza de lista de un partido político ahorita, o sea, en una semana.
No va a pasar eso acá.
Eso no
puede ser.
Te lo garantizamos.
Pombo no va a ser cabeza de lista.
No, yo sé que no. Entonces, al doctor Pombo hay que decirle que aquí estoy listo.
¿Listo?
E incluso.
Listo.
Sí, e incluso hasta el final.
Eso.
Ok, incluso hasta el final. ¿Listo? No, porque es que el debate es para la ciudadanía. El debate no es por uno, por... Claro, digamos, no es por el periodista. El debate es porque la ciudadanía tiene el derecho de saber qué es lo que va a elegir.
Muy bien.
Senador, muchas gracias. Le deseo mucha suerte en la dificultad que va a vivir usted a partir de este momento por cuenta de esta entrevista y lo que le sigue en otros escenarios de expresar lo que usted quiere hacer por nuestro país. Estoy seguro que si a usted le va bien, a Colombia le irá bien. Así es de que mucha suerte.
Y a usted. Vale, gracias, Julio, a todos ustedes. Colegas del periodismo, que el periodismo es un colegaje con la política y ahí los problemas. Y a Mercado Orgánico, que nos ha recibido como...
Y que no se va a acabar.
Hay que consumir más orgánico.
¿Cuánto vale esa cuña para Mercado Orgánico?
Además que huele a pan, ¿no? Sí, huele rico.
Habas tostadas me acaban de orgánicas, gracias, sin sal.
Solo se comió 6 panes, ¿no?
A los oyentes y las oyentes que nos han escuchado, muy amables por su paciencia.
Senador, muchas gracias. Ya regresamos. Esta es la W.